104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
Las calles de alegrías y sueños, viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, también aquí en la ciudad de Valencia. Como no, si nos está escuchando por el sur, es porque habrá sintonizado Radio Almaina, la onda libre de la ciudad de Granada. Radio Malva, emitiendo desde el barrio del Cabañal para todo el mundo mundial. Aquí comienza, como cada 15 días, este programa que no tiene nombre, pero eso es lo de menos cuando hay contenidos. En la primera parte del programa vamos a escuchar un trocito de una rueda de prensa que grabamos hace unos días en el Centro Cultural de Octubre, aquí en la ciudad de Valencia. En esta rueda de prensa vamos a escuchar a Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, y es uno de los portavoces de la acusación popular en el juicio contra el grupo ultraderechista FAS, Frente Antisistema. Un juicio que viene desarrollándose desde el día 14 de julio, o sea, el pasado lunes. Este grupo de ideología neonazi, que fue desarticulado en septiembre del 2005 en lo que la Guardia Civil llamó Operación Panzer. Acusación popular está formada por Acció Cultural del País Valencià, Movimiento contra la Intolerancia, Carrevolta, Harit, CEAR del País Valencià, Esquerra Unida del País Valencià, Bloc y Esquerra Republicana. En esta rueda de prensa, Esteban Ibarra, como repetimos, del Movimiento contra la Intolerancia, va desgranando a modo de resumen en qué consiste ese informe que fue complementando la Guardia Civil en su investigación. Y en la segunda parte del programa escucharemos el testimonio de Embarca, una mujer argelina que junto a su marido inició en el 2005 un periplo hacia la península, hacia el estado español. Tuvo que pasar varias fronteras y algunos años y más que una penuria hasta que lo consiguió. Y desde aquí damos las gracias a compañeros y compañeras de La Dimensión Desconocida, este programa sobre inmigración que escuchamos los domingos terminando la mañana aquí en Radio Malva y del que hemos tomado, pedido, prestado este testimonio. Sin más, vamos a escuchar a Esteban Ibarra, como anunciábamos, del Movimiento contra la Intolerancia, uno de los portavoces de esa acusación popular personada en el juicio que desde el lunes 14 de julio se viene realizando en la ciudad de Valencia contra el Frente Antisistema, ese grupo ultraderechista de ideología neonazi. ¿Los porqués de este juicio? Pues los vais a ir dilucidando si escucháis lo que a continuación nos va a ir contando Esteban Ibarra en esa rueda de prensa que grabamos el otro día.
Inicia el lunes el juicio contra el Frente Antisistema, desarticulado en la operación Panzer realizada por la Guardia Civil en septiembre del 2005. Hay que situar el contexto. Antes ha habido dos grandes operaciones en el 2004, en marzo, la operación Puñal, donde se desarticulaba a la organización neonazi internacional, su delegación en España, Hammerskin. Hammerskin tenía su epicentro en Barcelona, pero tenía ramas en numerosas ciudades. En abril del 2005 se realiza la operación Espada y se desarticula Blozan Honor. Su epicentro era Madrid, pero tenía delegaciones en distintas ciudades. Y a renglón seguido se produce la tercera gran operación de desarticulación neonazi, que es el FAS, el Frente Antisistema. Hay elementos diferenciales entre unas y otras. Por ejemplo, esta es una organización autónoma, de gran potencia, armada, muy peligrosa. Las otras son delegaciones de organizaciones internacionales. Pero en cualquier caso, las tres operaciones vienen a demostrar y prueban que en el Estado español, en España, existe una infraestructura neonazi considerable. La otra cuestión que prueban es que las agresiones no son episodios aislados. Son fruto de acciones organizadas, de violencia contra el diferente, de violencia contra el que no se encuadra en su pensamiento, por tanto son crímenes de odio. Y están dirigidas a colectivos muy diferentes, desde inmigrantes, homosexuales, jóvenes alternativos, partidos políticos, todos los colectivos que no entran en su encuadre de dominación y de dominación aria son y pueden ser objeto de agresiones. La tercera cuestión que prueba estos desmantelamientos seguidos es el error político cometido con daños causados a la víctima y al conjunto de la sociedad cuando se banaliza el problema. Hemos estado muchos años soportando, esto no es nada, son tribus urbanas, son cuatro jóvenes. No, al revés. Lo que demuestran estos juicios y estas operaciones es que estamos ante organizaciones importantes y en el caso del Frente Antisistema, ante una potente organización neonazi, fanática, muy armada, como demuestra la investigación de la Guardia Civil, y no ante una banda delictiva disfrazada de nazismo, que nadie se equivoque. Lo decimos porque lo hemos empezado a escuchar, y es al revés. Es un grupo fanático, neonazi, como demuestra la investigación de la Guardia Civil. Nosotros no vamos a hablar, sino por boca del informe de la Guardia Civil. Y queremos resaltar algunos elementos de la investigación de la Guardia Civil. ¿Cómo fue posible la existencia del FAS? ¿Cómo fue posible que el Frente Antisistema estuviera en numerosas ciudades valencianas y que tuviera un local en el centro de la ciudad de Valencia donde se encuentran armas y se encuentran manuales de explosivos de uso de material de guerra? Parece ser que se crea en el 2003, pero tras una evolución de sus miembros de diferentes grupos neonazis en Valencia y que existe hasta su desarticulación en 2005, de donde no se ha de deducir que sus miembros hayan renunciado a actividades ideológicas que les animaban en ese grupo. Queremos dejar hablar a la Guardia Civil y en su informe hay que insistir, se les incauta un gran volumen de propaganda racista y hitleriana. Se constata la existencia de un importante aparato de propaganda nazi. Se les incauta numerosas armas prohibidas, de fuego y armas blancas, y miles de cartuchos, miles de elementos a utilizar para las agresiones como munición y también como armas muy dispares. En la operación se detienen a 22 personas, a las que se les acusa de asociación ilícita, tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, robo y delitos contra la salud pública. Entre los elementos a destacar del informe de la Guardia Civil es que parece que son unos 70 miembros. Ellos dicen que con las armas, con los materiales que se les incauta, es con los que se propinaban palizas a sus víctimas. Disponen de una estructura jerarquizada y disciplinada. Junta de mandos, jefe de grupos, militantes activos y otros militantes. El informe apunta que se financian con la venta de armas, con la venta de parafernalia nazi y con otras aportaciones. Disponía de una sede, que ya lo denominaban Centro Tule. Esto es importante, no es algo anecdótico. Ese es el nombre de la sociedad secreta nazi Thule que daba cohesión a las antiguas SS, que está recogido del ocultismo nazi. Su emblema también es importante. Recoge la división de las SS, la sexta división Nord. Es decir, que continuamente hay una referencia de esta organización al traernos al presente el pasado hitleriano. Además, realizaba una gran labor de proselitismo, una gran labor de relación neonazi internacional. Por ejemplo, en el informe se refleja que sus miembros participaron en el Wisidiel. El Wisidiel es un centro en Baviera, una concentración en Baviera, donde recuerdan a Rudolf Hess el 17 de agosto, y allí estuvieron presentes con distintos coches y trasladándose militantes de esta organización junto con otras organizaciones neonazis en España, donde confluían con otras organizaciones neonazis europeas. Ese aparato de propaganda en Internet ya en su momento lo observamos. Tenían una importante web en el portal Nacional Socialista y mantienen relación con muchas otras páginas web, como por ejemplo el caso de Nuevo Orden, que ahora mismo se teclea en Google y todavía sigue existiendo esa página, que es página referente desde 1998 del nazismo en nuestro país. Participación en conciertos racistas de música de odio, donde vendían las armas, redes neonazis en todo el territorio del Estado, junto con actividades europeas. Su objetivo era constituirse en el Centro de Coordinación Nacional Socialista en todo el Estado. Los documentos de ellos, que elaboran ellos y que pone en el informe la Guardia Civil que hace referencia, no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, refiere el informe de la Guardia Civil al documento Nuestro Objetivo, que son los principios fundacionales del Frente Antisistema. Dice así la Guardia Civil: el documento contiene tintes de ideología próxima al terrorismo y da evidencia de una extremada violencia. Asimismo, deja ver con claridad que la organización tratará de conseguir sus propósitos utilizando los medios que sean necesarios para ello, incluyendo y aceptando, de hecho, todo tipo de acción delincuencial para ello, dando por aceptable y asumible como forma de lucha el terrorismo contra el Estado. Esta afirmación viene acompañada de extractos de sus declaraciones, de extractos de sus escuchas telefónicas, y en algunos de sus escritos hablan y se afirman de este tenor. Todos seremos iguales, soldados que luchamos contra el sistema, somos un ejército y como tal debemos de estar unidos. En cuanto a su estructura, en su definición de estructura, objetivos y activismo, ellos lo plantean claramente. Dice: con la creación de la estructura se pretende la creación de activistas perfectamente instruidos y entrenados para cualquier situación, siendo el punto clave de esta estructura el fanatismo nacionalsocialista de sus miembros y su fidelidad absoluta al Führer y a los demás miembros del grupo. Lo que significa la pertenencia a esta estructura es que una vez dentro ya no hay paso atrás. Como dice ETA, a ETA se entra pero solo se sale con un tiro en la nuca. Esta es la referencia que hace la propia documentación del FAS que pone en el informe la Guardia Civil. Debemos, por tanto, sigue su documento sus documentos internos. Debemos, por tanto, ser los más preparados, los más inteligentes, los más calculadores, los más violentos y los más fanáticos. En el apartado de formación militar especifica sus documentos lo siguiente. Especifican en el conocimiento de armas. Se plantea una formación específica en el conocimiento de armas. Exige que todos tengan al menos un arma y a disposición de otros activistas en caso de necesidad. El objetivo es contar con el mayor número de armas para tener un polvorín. En el documento de formación militar va a venir refrendado por las numerosas incautaciones de armas que realiza la Guardia Civil y de manuales de uso y manejo de armamento. En su centro Tule, en el centro de Valencia, se incautó, además de armas, un manual de fabricación de artefactos explosivos y diferente armamento y munición de guerra. También se incautó manuales en distintos registros a sus miembros, como el de Resistencia sin Líder. Esto no es cualquier cosa. El manual de Resistencia sin Líder es el que está fundamentando en estos momentos a todas las células autónomas neonazis criminales a nivel mundial y también a los lobos solitarios. Hay suficiente información que ponemos a su disposición. También ponemos una de las conversaciones telefónicas, y en esa conversación telefónica hay muchas, pero llama la atención cómo lo dicen con absoluta normalidad. Se plantean ir, dice, bueno, esta noche hablaré con gente y veremos a ver hacia dónde vamos. En un lado es ir a por los guarros y en otro ir a por los moracos. Entonces el otro que contesta dice, bueno, yo ya he dicho que yo me llevo, que me voy empalmado, yo me llevo un pincho. Yo si voy, voy a hacer pupa. Sabes que no voy a pegarles dos guantazos. No, no, hay que ir a darles bien. Estas son conversaciones que va reflejando el informe de la Guardia Civil al respecto. Y en el dossier, pues veréis que hay una simbología, que es la simbología que ellos exhibían en sus páginas web. Entonces, en sus páginas web había una cantidad ingente de material ideológico hitleriano. En consecuencia, fanatismo ideológico, armas, cacerías, conciertos racistas. Bueno, estamos ante una organización neonazi armada, violenta, que promueve delitos de odio y que además quiere ser el centro de distribución de armas. Y nos asaltan las dudas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esto no fue a la Audiencia Nacional? Yo creo que hay semejanzas con organizaciones y prácticas terroristas. Tienen semejanzas, al menos. Dicho esto, que es una pregunta que nos hacemos, esperamos que el juicio aclare detalles como los proveedores de armas. Sabemos que algunos fabricaban puños, de ahí el nombre de Operación Panzer, porque uno, muy conocido, fue detenido por fabricar puños. Bueno, lo vais a deducir, es el asesino de Guillén Agulló. Otro traía armas de Afganistán. Otro, búlgaro, que no entendemos por qué no está imputado, este proveedor búlgaro de armas, pues también traía armas de fuera. Hubo 22 detenidos, pero solo hay 12, en el 18 en el banquillo. Se archivó el caso para 4 detenidos. Incluso los 70 que figuran en el informe de la Guardia Civil. Tampoco entendemos cómo se retiró el delito de salud pública a uno que le pillaron 1.250 pastillas de anabolizantes. Nos gustaría saber también cuál es el mapa de distribución de las armas. El juicio puede aclarar responsabilidades, pero también puede ayudar a clarificar más cosas que hay que preguntarse. Estamos en el inicio de un proceso. Sí, de un proceso judicial, pero de un proceso que va mucho más allá. La Acción Popular se está planteando seriamente que todo esto tenga la dimensión que le corresponde, de seriedad. Porque detrás de este tipo de grupos hay víctimas. Y hay una sociedad victimizada. Y este tipo de grupos, lo dicen claramente en sus papeles, quieren acabar con la democracia, desde luego con sus valores, a los que odian, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero quieren acabar con cualquier tipo de sistema democrático. Y empiezan por una táctica, que es atacar a las gentes más indefensas, y con esa táctica luego culminar en su objetivo, tal y como lo plantean, la destrucción de los estados democráticos. Ni que decir tiene la importancia del juicio y veremos cuál debe ser el alcance incluso internacional, porque este tipo de grupos mantienen unas relaciones internacionales, especialmente europeas, que en estos momentos de crecimiento del neofascismo en toda Europa nos deben de generar bastante preocupación. Hay mucho estímulo ahora mismo en toda Europa por los sucesos en Grecia de Amanecer Dorado, por lo que está pasando en Hungría con el Hobbit, por lo que está pasando con la misma Alemania, donde se hacen las concentraciones ya prohibidas, afortunadamente, en Alemania, con la presencia incluso de un eurodiputado representando al partido heredero de Hitler, el NPD, el diputado elegido por Alemania. Y que decir tiene que luego hay otras formaciones de extrema derecha que también alarman y alteran las perspectivas de convivencia democrática de este continente. Y dicho esto, yo no tengo más que decir, salvo agradecer de nuevo a los representantes políticos y a toda la plataforma Acción Popular contra la Impunidad creció con esa personación que comparten 9 entidades, pero en estos momentos hay 56 entidades en Valencia que apoyan la Acción Popular contra la Impunidad. Y esto es una gran unidad. Es una gran unidad social, popular y democrática. Es la auténtica garantía de que todos juntos vamos a mandar ese nunca más, esa frase de la que salieron los supervivientes de Auschwitz, que estos quieren volver a rememorar, ese nunca más, hacerlo verdad, hacerlo eficaz y en este caso lograr estos deseos que tenemos de erradicar esa malignidad que tanto daño hace en Valencia.
Racistes hors de nos terres, chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer, nous avons planté le café, et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois. Me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste hors de nos terres. De nos pères, vous avez fait vos guerres, piller nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce maudit raciste, chasser ce sale raciste hors de nos terres. Nous allons chasser,
Bien, deciros para quien se haya apuntado ahora que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Saludamos de nuevo también a la audiencia de Radio Clara y Radio Aimaina, otras de las dos radios libres en las que se repone este programa. Y después de haber escuchado a Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, uno de los portavoces que se presentaban como acusación popular en ese juicio contra el Frente Antisistema, grupo neonazi aquí en la ciudad de Valencia, que fue desarticulado por la Guardia Civil en septiembre del año 2005 y que, como habéis escuchado en esta intervención, en esa rueda de prensa, Esteban Ibarra ha ido de alguna manera desgranando en forma de resumen y a partir de ese informe de la Guardia Civil cómo operaba, de qué se componía y en qué consistía este frente antisistema y los motivos por los que se les está sometiendo a juicio durante estos días en Valencia. Bien, continuamos con el programa, ya la segunda parte, y para terminar vamos a escuchar pues un testimonio de, en este caso, de una mujer, Argelina, en barca, y ella nos va a contar en qué consistió su viaje, su largo viaje, la migración desde Orán, su ciudad en Argelia, hasta el estado español. Tuvo que pasar algunas cosas, algunas vivencias, la mayoría no muy gratas, hasta que llegó aquí a la ciudad de Valencia, previo paso por la ciudad de Sevilla. Al segundo intento hubo un primero que fue deportada junto a su marido. Bien, ella pasó por una de las puertas de África, en concreto la ciudad de Melilla, y nos va a contar, entre otras cosas, cómo vivió el internamiento en el centro de estancia temporal para inmigrantes allí en la ciudad de Melilla, algo así como un CIE, un centro de internamiento para extranjeros, que son los que más conocemos aquí en la península. También nos relatará cómo fue a parar al CIE de Murcia. Bueno, vamos a escucharla, mejor que a mí, a ella, a Embarca, y el testimonio de su viaje, queremos llamarle así.
¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Melilla?
Casi 2 años, desde 2004 hasta el final de 2006.
Y cuéntanos un poquito cómo fue tu primera llegada a Melilla.
Bueno, fue muy dura, la llegada fue muy dura, porque entró con mi marido, con mi ex marido y mi amiga.
Explícanos un poquito, entraste desde Argelia, ¿verdad?
Sí, desde Argelia, Marruecos.
Que entre Argelia y Marruecos también hay una frontera, ¿no?
Sí,
que
se supone
que está cerrada.
Sí, está cerrada, pero no está cerrada.
Está cerrada, pero no.
Pero no está cerrada, podemos pasar, pagamos para entramos. O sea, aquí ahí la gente entra siempre, diariamente, paga, entra, sale. pasamos por Berkén, un pueblo pequeño que está en frontera desde entre Argelia y Marruecos. Después cogemos un taxi normal hasta Nador. Uh-huh. Nador es la frontera de Miria, ¿sabe? Y ahí quedamos un día, tres días. Esperamos hasta las fronteras que están bien para poder entrar. 3 días en casa. Después el tercero día, entré mi ex marido por la mañana, de las 6 de la mañana con bicicleta, con los trabajadores. Normal, pasaba normal ya. Ellos, el siguiente día, entró con muchísima gente, donde venden, hacen como negocios. Hay gente que entra en la valla. No salta la valla, no. Entramos en la puerta principal como...
Las mujeres que son portadoras que entran a comprar mercancías y las sacan a Marruecos.
Eso, con ellos, sí, con ellos. Uh-huh. Sí, con... Bueno, entró y ahí me entró a Mirilla por la mañana, a las 9 de la mañana, y ahí me enseñaron la comisaría, el sitio de Mirilla. Entró al sitio de Mirilla.
Pero la primera vez que entraste no fue la vez que ya te quedaste definitivamente en Melilla, ¿no?
No.
¿Qué es lo que pasó? Porque hubo una deportación ahí, ¿no?
Sí, sí.
Explícanos un poquito cómo fue esa deportación.
Bueno, ahí en Melilla siempre entran la policía a las 6 de la mañana. Entran en el CETI.
En el CETI entran.
Sí.
El CETI es el centro de para extranjeros.
Para extranjeros, sí. Entran con armas, entran muy fuerte, como pues que entran 4 o 5 coches, muy rápido. Salen muy rápido también las policías con cascos, con también armas y todos, para que no saltan los solteros, porque ellos deportan los solteros y solteras que no tienen niños, la familia que no tiene niños. Si tienes niños, sí puedes quedarte, pero si no tienes niños, no. Y tengo que esconderme en cualquier lugar. En nuestras habitaciones, porque es las 6 de mañana, estamos dormidos. Claro. Ellos entran habitación por habitación para mirar las tarjetas, si tienes niños, si no tienes, entonces te llevan. Ellos tenían la suerte para esconderme algún día en el armario, días en las maletas, días abajo de la cama.
Porque ahí las mujeres duermen en unos espacios y los hombres duermen en otros espacios,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y las familias cómo hacen para estar juntas?
Salen fuera en el hotel. O fuera en la chabula, no pueden claro. Estar juntos, sí. Pero el comedor sí, que es juntos.
Entonces cuéntanos, un día deportaron a tu marido.
Sí, un día mi marido, yo estaba embarazada. Cuando deportaron a mi marido, yo estaba embarazada 5 meses conmigo.
Y fuiste a comisaría para que lo sacaran, ¿no?
Para que lo sacaran. Me fui y me dicen, tú eres la mujer de fulanito, y así, sí. Bueno, ven para firmar algo para que le damos la libertad para salir contigo. Me ha ido y me informó porque yo no en ese momento no sabía ni leer ni leer español, no comprendo español. Eso, no hablo mucho español ni no comprendo nada de español, de leer, escribir y leer. Entonces yo no leo nada, yo firmo y ya está. Y me ha dicho un señor ahí, un policía, ven conmigo, ven. Te enseño para sacar a tu marido. Y me fui con él muy lejos, pero dentro de la comisaría. Uh-huh. Y me di cuenta que estoy en el...
Calabozo.
Y me dice... Él habla con el señor que está en el calabozo. Ahí está la chica. Y le da una hoja. Y se fue el señor. Y yo digo, ¿qué pasa? Le pregunto al señor, ¿qué pasa? Pues nada, tú firmaste para ir voluntaria a su país. Me quedo ahí... 3 días embarazada, tú imagínate embarazada, comemos solo dos veces al día, un bocadillo a las 2, un bocadillo así pequeño por la mañana, bocadillo de con pan con atún, atún con tomate, después anoche a las 9 también otro bocadillo de huevo con patata y ya está. Si queremos beber agua, al servicio. El cuarto día, por la mañana, no, por la tarde, me deportaron con un avión, nosotros 18 personas, en avión desde Melilla, creo que desde Melilla hasta Alicante. al Catona, no, quedamos aquí 40 días, más de 40 días, aquí en el centro, un centro de, creo que en Murcia.
En el CIE de Murcia, en el de la Sangonera.
Eso, quedamos 40 días así, después me deportaron de Alicante a Alger.
Bueno, pues seguimos con Embarca, que ya nos ha contado su primera incursión en Melilla, cómo fue, ¿no? Cómo la engañaron, cómo acabó en el CIE de Murcia de la Sangonera, cumpliendo lo que en ese momento debía ser el periodo máximo, que eran 40 días, estando embarazada de 5 o 6 meses, y te deportaron a Argel.
Desde Murcia hasta Alicante con coche, con esposas. Estaba todo el camino vomitando, porque estaba mala.
Y luego fue a los 2 meses cuando volviste a entrar en Melilla,
sí,
¿no? Embarazada
sí,
ya de casi 9 meses.
Embarazada de casi, sí. Volvió sola. Solo entró otra vez a Melilla, entró al centro
de Melilla. ¿Y diste a luz en Melilla?
Sí, sí. En Melilla, en el hospital de Melilla, sí.
¿Y de esta segunda vez que entraste en Melilla, cuánto tiempo estuviste viviendo allí?
2005 hasta el final de 2006. Tuve mi hija ahí hasta que mi hija tenía un año y 2 o 3 meses así, al final de 2006.
Y te trasladaron a Sevilla.
A Sevilla, sí.
Vale.
En el barco.
Pues, cuéntanos un poquito ese año y pico, casi 2 años que estuviste viviendo en Melilla, en el CETI. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo era el día a día? ¿Qué cosas hacíais?
Ay, bueno, cuando levantamos por la mañana.
Estamos hablando que tenías una nena recién nacida.
Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, todo el día. Hay curso de español, para la lengua española, para aprender el español. Todo el día, nada, no hacemos nada. Entonces quedamos todo el día ahí, esperamos el día que salimos de este sitio.
¿Y en ese momento el que era tu marido entonces volvió a Melilla o estuviste todo ese tiempo sola?
No, hasta que mi hija cumplió 9 meses, él entraba a Melilla. Entraba a Melilla, sí. Porque aquí es el padre de mi niña, no puede hacerlo nada. Él entra aquí conmigo al sitio.
Y cuando estuviste todo ese tiempo en el CETI, ¿viste alguna situación, pues no sé, alguna situación de violencia hacia las personas que estaban allí? Un poco antes nos has comentado que la policía aparecía a las 6 de la mañana,
sí, sí.
A registrar quiénes estaban, a ver a quién podían deportar o no.
Sí, muchísimas. Siempre. 2 o 3 veces al mes por la mañana. Con susto, escucha tú, a las 7 tú estás dormida, escucha, policía, las chicas dicen eso para que los chicos escuchan, y salta la valla del centro, porque hay valla en el centro,
sí.
Salta y se van a las chabulas, y se van corriendo, detrás de ellos la policía, hay veces que le pegaban, para que no corren, ¿sabe? Mucho. También había un chico argelino que estaba pobrecito decapitado en silla de rueda, porque cuando la entraba en Melilla, no sé, había un accidente. Ha entrado en una camiona de cosas, no sé, las cosas se quedan encima de él y todo. También le tratan muy mal. Había un guardia, le trata a él muy, muy mal, le pega todo él en silla de rueda.
Zakurratzen ditu lurraren taupadak gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko.
Vaya relato el de Embarca. Algunos, por mucho menos, son considerados héroes. Y ella y mucha gente que intenta traspasar esas fronteras para sobrevivir en un mundo que creen mejor, son prácticamente tratados como criminales. En fin, nada, recordaos, y ya casi para despedirnos, que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y después del testimonio de Embarca, nos vamos a despedir, dedicándole una canción a ella y a todas las mujeres fuertes y valientes echadas para adelante, como ella, que nos ha acercado al estudio de Radio Malva esas pequeñas y a veces dolorosas verdades de la migración. Hasta pronto. Un abrazo.
No meu deserto de água, não havia luz para te olhar. Tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino. Verdades blancas como la mañana, que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando yo te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena.
Son las pequeñas verdades las que guían meu camino. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. Se é verdade que a sombra do ar me